La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Salvador Victoria, portavoz del Gobierno Regional y consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.
Retirada del plan privatizador de la sanidad, suspensión por orden judicial del euro por receta, fracaso del proyecto Eurovegas, fiasco olímpico el que nos llevamos en Buenos Aires, dificultades incluso para captar turistas a través del aeropuerto de Barajas. Este que está terminando, ¿ha sido el curso político más difícil del gobierno regional?
Bueno, ha sido un curso político difícil, pero depende cómo se vea el vaso. Usted, con todos los permisos, me lo ha visto medio vacío, y lo voy a ver medio lleno, que es un curso en el que llevamos un año creciendo como economía, liderando la locomotora nacional a nivel de crecimiento empresarial y económico, un año en el que ya llevamos 9 meses creciendo en empleo, un año en el que, además de los ajustes presupuestarios, hemos hecho sostenible la sanidad, la mejor sanidad de España, con un nivel de inversiones y de mantenimiento de los servicios públicos esenciales importantísimo, y por tanto yo creo que es un año que hay que ver con optimismo, en el que hemos salido de la crisis económica y estamos en pleno proceso de recuperación.
Me va a llamar usted cenizo, pero insisto, ustedes han renunciado a su proyecto estrella, que era la privatización sanitaria, y al final la gran inversión internacional, que era Eurovegas, también se ha fugado.
Bueno, pero somos una comunidad en la que 7 de cada 10 euros internacionales, es decir, de inversión de extranjeros en España, viene a la Comunidad de Madrid. Usted me habla de una única inversión en la que efectivamente
nos hubiera gustado,
pero una inversión que no se ha hecho en ningún país de Europa porque la legislación europea lo ha impedido. Y por tanto hemos trabajado y hemos tenido la suerte de que un grupo internacional se haya fijado en Madrid. Y además, después de ese grupo se han fijado muchos otros grupos internacionales. Y eso lleva a que el 70% de las inversiones, de los euros que los extranjeros quieren invertir en España, lo hacen en Madrid, porque es la región pues con mejores condiciones, mejores infraestructuras y una región en la que se pagan muy pocos impuestos. Y eso también hay que recordarlo. Este año se ha puesto en marcha y ya se ha aplicado la mayor bajada de impuestos de una comunidad autónoma. Y eso,
no, Montoro se lo pone complicado a la Comunidad de Madrid.
Sí,
¿no?
Pero los madrileños sabemos que aquí pagamos pocos impuestos, aunque a veces no somos tan conscientes de ellos. Y le voy a contar un ejemplo de una trabajadora de la comunidad que trabaja muy cerca mío, que me decía el otro día, dice, jo, fíjate que se equivocó Hacienda a la hora de poner mi domicilio, me puso León en lugar de Madrid, y eso me suponía, solamente ese hecho, que hubiera pagado 110 euros más de impuesto.
Pues bueno, gobierna el Partido Popular.
Ya, pues la diferencia entre Comunidad de Madrid y cualquier comunidad autónoma es de 5, 6, 7 puntos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y muchas veces no somos conscientes de que en ese impuesto, o en impuestos como transmisiones patrimoniales, como actos jurídicos documentados, cuando se compra o se vende un coche, cuando se compra una casa, pagamos muchos menos impuestos que el resto de España. Y eso se ha puesto en marcha este ejercicio, y yo creo que eso es una magnífica noticia para todos los madrileños.
Señor Victoria, el otro día estuvo aquí en este estudio el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, al que le agradezco además que hubiese venido a este programa. Fue muy sincero. Yo quiero que escuche lo que dijo, lo que nos contó cuando le preguntamos por el futuro de la sanidad madrileña y en concreto por la colaboración público-privada.
Yo creo que nos guste o no, al final irá más. Por lo tanto, yo creo que en el futuro o se toman medidas, no sé cuál tendrán que ser, es decir, igual no son las que yo quiera ni las que quiera nuestro partido, pero se toman medidas o el sistema será insostenible.
Aparcado el plan privatizador, por lo que fuera, no vamos a entrar a discutir ahora sobre el pasado, aparcado ese plan, pensando en el futuro, hay que contemplar esta posibilidad, es decir, es la única vía que queda, la de ampliar esa colaboración público-privada.
A ver, este es un debate antiguo en el que hay que partir de que no privatizábamos nada. Lo que se hacía era aplicar un sistema de gestión externa que ya estamos aplicando en otros hospitales, como puede ser el Hospital de Valdemoro, y que ha funcionado muy bien. Evidentemente, la justicia adoptó unas decisiones de suspensión cautelar y el presidente también, en este caso, suspendió ese procedimiento. Y además, yo creo que ha sido bueno el reconducir el diálogo con los profesionales sanitarios. Y yo creo que hay que felicitar al consejero de Sanidad en esa línea. Yo creo que la noticia importante es que los madrileños seguimos teniendo la mejor sanidad de España, un servicio público esencial, sostenible, en el que además se mantiene una libertad de elección de hospital, de centro de salud, de médico, de enfermera, que es una envidia para el resto de España.
Yo creo
que
eso.
Y el futuro va a ser mantener justamente
el futuro. La pregunta que se hace cualquier madrileño: si el Partido Popular gana las próximas elecciones, ¿Habrá un plan privatizador sobre la mesa otra vez?
No hay gobierno que haya defendido más la sanidad pública que el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí están los hechos. Por ejemplo, la mayor oferta de empleo público sanitaria de España en Madrid. En Madrid tenemos los mejores hospitales de referencia a nivel nacional.
Consejero, no me responde. Le estoy diciendo, si el PP gana las próximas elecciones, ¿habrá otro plan privatizador, lo diré, sobre la mesa?
Nosotros lo que estamos es gobernando ahora y lo que estamos haciendo es sostenible la sanidad ahora y que ahora mismo cualquier madrileño sepa que tiene la mejor sanidad de España, sin abonar ni un solo euro cuando va a ese hospital, sino que se abona con cargo de impuestos. Y ese es nuestro objetivo. Lo hemos conseguido a pesar de ajustes económicos y además dedicando el 45% del presupuesto regional. Nosotros dedicamos a nivel regional el 90% del presupuesto a políticas sociales. Otras comunidades autónomas, como Andalucía, están muy lejos de ese porcentaje.
No me contesta.
Sí, sí, le contesto. Estamos gobernando para hacer sostenible, y así lo hemos conseguido en una época difícil, la sanidad española, la sanidad madrileña, y además mantenerla en niveles de calidad. Y además con los mejores profesionales sanitarios. No es casual que los mejores estudiantes de medicina a nivel nacional quieran venir a los hospitales de Madrid a hacer el MIR. Eso no es casualidad, porque tenemos la mejor sanidad de España.
Consejero Victoria, lo sé, porque le leo habitualmente en Twitter, que no es usted precisamente del club de fans de Pablo Iglesias, del líder de Podemos. Le pregunto por la aparición de Podemos en el tablero electoral, ¿no? Yo no sé si interpretarlo como un toque de atención de los ciudadanos a los grandes políticos, o esto es una amenaza directa, además, hacia las políticas neoliberales que defiende el Partido Popular.
Yo respeto cualquier opción, y más si es elegida en este caso por los ciudadanos. Lo que yo quiero es que ellos nos respeten, es decir, que respeten la verdad y que digan cuál es la realidad de sus posiciones políticas. Y por eso, claro, lo que se le pide al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, es que aclare cuál es su posición respecto a los sistemas totalitarios que se aplican en países como Cuba, como en Venezuela, si eso es lo que quiere traer aquí, si lo que quiere traer aquí es por la escasez de alimentos que tienen en Venezuela, si lo que quiere traer aquí es la falta de libertades de Cuba, o por ejemplo, si lo que defiende o justifica es que el terrorismo de ETA, que ha llevado a más de 1000 muertos en nuestro país, pues tiene, como bien dijo él, una explicación política. Es lo que yo quiero que explique. Y luego, hombre, me indignan algunos detalles, como por ejemplo que esté hablando siempre de la casta, con ese término despectivo, y ahora resulta que nos enteremos que le ofrecen un puesto honorífico por enchufe a dedo en la Universidad Complutense el rector Carrillo. Eso no es casta. No es casta que él gane tres veces el sueldo de un consejero, y además, que yo sepa, no ha renunciado a ese sueldo, como él bien decía durante la campaña política. Eso no es casta. Lo que a mí me parece que es una falta de respeto es un partido que ha votado por la demagogia dulce y por lo que quieren oír a algunos ciudadanos, y creo que a los ciudadanos hay que hablarles con la verdad por delante, y eso notó su ausencia en el caso de Podemos.
Le pregunto por ustedes, por el Partido Popular. Usted es y ha sido además su mano derecha durante todos estos años. ¿Ignacio González debería ser elegido por su partido como cabeza de cartel pensando en las próximas autonómicas del año 2015?
Yo lo que sí creo es que Ignacio González es el mejor candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones. Lo he dicho en varias ocasiones, y además él ya ha manifestado su voluntad y su mejor predisposición para que esto sea así. Y yo pues creo que esa será la decisión que adopte el partido.
¿Cuál es el deadline que diría Esperanza Aguirre?
Bueno, yo creo que lógicamente los partidos y los periodos electorales tienen su tiempo, se lleva mucho tiempo hablando de todo ello. Yo creo que lógicamente pues ese tiempo se va acercando, y la cercanía de esas elecciones en mayo del 2015 lo que hacen es que pues después del verano, pues a partir de ahí sea el momento adecuado para un anuncio, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de todas las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, ¿no? Y por tanto se lleva mucho tiempo hablando, incluso eso a lo mejor puede aburrir a algunos ciudadanos y no me extraña, pero en el caso de la Comunidad de Madrid creo que lo tenemos muy claro, el mejor candidato Ignacio González.
La desimputación de Ignacio González en el caso Ático, digamos, desbroza ese camino para que González sea cabeza de cartel.
Pues perdone una precisión, pero Ignacio González nunca ha estado imputado, nunca, y lo único que se produjo fue una investigación sobre una cuestión que era relativa a una empresa privada y unos particulares sobre una adquisición de un apartamento, y en este caso el Tribunal Supremo ha dicho que no hay ningún tipo de indicio y lo ha archivado. Esa es la realidad.
Pero la él causa nunca sigue abierta en este tema, ¿no?
Pero él, sí, pero no tiene nada que ver con él, porque el Tribunal Supremo, que es quien le puede realizar una investigación en torno a él, lo ha archivado y él nunca ha estado imputado en esta causa.
Bueno, usted tiene clara su apuesta por Ignacio González.
Sin ninguna duda.
Le voy a preguntar por la alcaldesa de Madrid, por Ana Botella. Yo no sé si a usted le parece que en este caso las cosas también están tan claras y usted pondría la mano en el fuego porque Ana Botella fuera la candidata del PP en las próximas elecciones.
Pues no me corresponde a mí, de luego, hacer esa valoración, igual que le digo la de la Comunidad de Madrid, y lo primero que hay que saber es la voluntad de la propia Ana Botella.
¿Usted cree que usted que vive en Madrid,
igual
además,
que le digo
en el centro,
que González ha manifestado su voluntad, en el caso de la alcaldesa, eso todavía no se ha producido, y creo que parte del primer lugar de esa declaración, ¿no?
Usted que vive en el centro, que conoce bien la ciudad de Madrid, además, que bueno, sabemos que sale a correr incluso por zonas muy concretas del centro de la ciudad, ¿usted cree que la ciudad ahora mismo está a la altura de cualquier capital internacional?
De luego, me parece que Madrid tiene un dinamismo, una vida, un atractivo para los turistas, un atractivo para las empresas, indudable, y de luego creo que se han tomado muy buenas medidas, muy buenas decisiones, y que creo que Madrid de luego es una capital europea de primer orden.
Claro, así que algunos ciudadanos, ¿no?, que vivimos en el centro, tenemos la sensación a veces, ¿no?, que uno va a sacar el ticket del parquímetro atascado, va a coger la bici no funciona, en los parques amanecen hechos un asco porque los servicios de limpieza no han pasado, no sé, uno tiene la sensación
no
un poco que el proyecto está un poco como agotado, ¿no?
No creo que ya tenga esa visión caótica, sino más bien al contrario, son miles de ciudadanos todos los días los que pasean por Madrid, los que ven una ciudad con un nivel de servicios de limpieza que está a la altura de las mejores capitales de Europa, y bueno, pues luego hay algunos servicios que efectivamente son muy novedosos, como el que usted ha citado de las bicicletas.
El de la limpieza no es muy novedoso.
No, pero el de las bicicletas sí es novedoso, y es un servicio que yo creo que va a ser un éxito en el futuro en la ciudad de Madrid, pero que exige de un rodaje, y de un rodaje previo, de unos sistemas informáticos, y lógicamente, bueno, pues yo creo que eso, cuando funcione correctamente, va a ser un éxito ayuntamiento.
Mañana el Pleno de Vallecas se debate la reforma electoral que planteó el Partido Popular. El tema es bastante complejo y farragoso para los oyentes, pero le quiero preguntar cómo una reforma de tal calado, tan importante además, no puede salir por consenso. ¿No sería necesario exprimir hasta la última oportunidad para que todos los partidos, o por lo menos la mayoría del arco parlamentario, secundaran esta propuesta?
Bueno, es que resulta que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, llevamos año y medio, casi dos años, trabajando con ellos y no han hecho ni una sola propuesta. Se han instalado en el inmovilismo y no quieren acercar más el elector al elegido, es decir, el ciudadano al diputado. Nosotros creemos que esta es una demanda, y justamente usted me hacía referencia a las últimas elecciones europeas, uh-huh. Es una demanda ciudadana ese acercamiento, ¿no? El que los ciudadanos sepan quiénes son sus diputados, que los conozcan y les puedan pedir cuentas. Y la reforma electoral planteada por el Grupo Popular va en esa línea.
Pero el PSOE no discute en este caso
el fondo. Es que no discute porque no propone nada.
Sí ha habido un acercamiento en las negociaciones en el Parlamento de Vallecas. Lo que pasa es que, claro, el Partido Popular se empeña en sacarlo ya y el PSOE dice, vamos a dejarlo para la próxima legislatura. Insisto, es decir, ¿no sería mejor incluir esta reforma como propone el propio Partido Socialista en el Estatuto de Autonomía y que contara con el apoyo mínimo de dos tercios de la Cámara?
Es que en el dictamen que se aprueba mañana no se habla de ningún momento de plazos. Uh-huh. Lo que se habla es de un nuevo modelo de reforma electoral que va por una regeneración democrática. Va un poco también en la línea de lo que ha propuesto el Gobierno de la Nación en relación a la elección de los alcaldes. Es decir, es necesario acercar la voluntad del ciudadano a las cámaras parlamentarias, a los ayuntamientos, y respetar más la voluntad popular. Y por tanto, lo que no nos vale es no hacer ninguna propuesta después de dos años, oponerse a todo. No han planteado ni una sola comparecencia en la comisión de estudio de la Asamblea, y por tanto yo creo
porque hubo un principio de acuerdo en dictamen, unas conclusiones de la comisión en la que el Partido Popular sí aceptaba dejar esto para la próxima legislatura, y de repente esas conclusiones cambian.
En el dictamen no se habla de legislatura, en el dictamen se habla de modelos.
Pero sí había un punto en el que el Partido Popular reconocía o aceptaba que ese debate se podía aplazar a la próxima legislatura, y ese punto en un momento determinado
habrá habido distintas negociaciones, y yo sé que me consta la flexibilidad del Grupo Popular para intentar llegar a un acuerdo, pero es que, insisto, el inmovilismo socialista ha sido irreductible, es decir, es que no quieren cambiar nada, y nosotros lo que queremos es cambiar, porque ese es el mensaje que nos mandan los ciudadanos. Hay que cambiar el sistema electoral para que acercar esa situación, esa voluntad del ciudadano al elector. Se hace una propuesta y en esa propuesta no van plazos, ni se dice ni ahora ni luego, no se habla de nada, se habla de modelo. Y yo creo que lo que ellos tienen que explicar, ¿por qué se oponen a cualquier cambio de reforma electoral? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de la elección directa de alcaldes, una reforma planteada por el Gobierno de la Nación y que ellos, muchos socialistas, han secundado desde hace años, también ahora les parece mal? y yo creo que están instalados en una conservación de un sistema electoral que no se acuerda los tiempos.
Tenemos que hacer una pausa, ¿eh? 2 minutos, muy rápido, ponemos unos anuncios y a la vuelta seguimos charlando en esta Ventana de Madrid con Salvador Victoria.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Otro verano pasando calor? Vuelven las ofertas de aire acondicionado de Climasat. Aire acondicionado primeras marcas desde 27 euros al mes. Instalación básica e IVA incluidos. Más ofertas en climasatservicios.com. Teléfono 91-658-6600 o visítenos en Avenida de Madrid 13, Alcobendas. Climasat Servicios Integrales. Elegirnos es cuestión de calidad.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
¡A la izquierda! ¡Ahí está la línea meta! ¡Pues se lo ha ganado!
Sigue cada día en la SER toda la información de la gran ronda francesa. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, el final de etapa en tu smartphone, en tu tablet, a través de tu ordenador en cadenaser.com y en la onda media de la SER. Y toda la emoción de los últimos kilómetros en La Ventana. El mejor sonido del Tour con el equipo líder de la radio deportiva. Cadena SER. La banda sonora del deporte.
La noche es para hablar. Adriana te escucha.
El motivo de su insomnio, la razón de su horario, el porqué de sus palabras. La noche, la madrugada, las confidencias, los secretos, los momentos y los silencios.
Hablar por hablar con Adriana Mourelos. Desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 37 minutos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con Salvador Victoria, que es nuestro invitado esta tarde en el programa. Bueno, esta mañana el presidente del Superior de Justicia de Madrid le ha entregado a usted la memoria anual, también al presidente de la comunidad. Nos falta ahora conocer la letra pequeña de esa memoria. Vieira, desde luego, no ha ocultado su preocupación por el atasco que sufren los juzgados de lo social, por el aumento de los despidos. Esto de la justicia, que la justicia viva permanentemente, ¿no?, en este atasco, como casi si estuviéramos en el siglo XIX, ¿tiene remedio? ¿Se puede remediar en algún momento?
Pues tiene remedio, pero es verdad que la justicia es un servicio público esencial que no está a la altura de servicios en Madrid, pues como la educación, como la sanidad, como el transporte, y cuando pues un ciudadano pues tiene la situación de ir a los juzgados, pues no está a gusto, sabe que es lenta, sabe que, bueno, pues que va a dilatar mucho, a demorar mucho en el tiempo esa resolución, y hay que ponerle medidas. Un primer problema es que la justicia, pues en la justicia hay demasiadas competencias repartidas, y en la justicia toman decisiones el Ministerio de Justicia, el Consejo General de Poder Judicial, la Comunidad Autónoma, la Fiscalía General del Estado, y por tanto, con tanta competencia repartida, es muy complicado. En segundo lugar, hacen falta reformas procesales, reformas organizativas, que la inmensa mayoría dependen de normativa del Estado, y que se aplique igual en pequeñas provincias que una comunidad como la Comunidad de Madrid, que nos limitan el hacer los servicios de justicia más eficientes. Y en tercer lugar, la financiación. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, nosotros dedicamos 400 millones de euros cada año a la justicia. Esta cantidad es importantísima porque es el 10% de lo que cuesta toda la justicia en España, sumando todos los conceptos, todos los gastos y todos los sueldos. Por tanto, dedicamos mucho dinero a la justicia, pero hay que seguir avanzando, hay que avanzar en materia tecnológica y, por poner un ejemplo,
¿qué se puede hacer?
Pues nosotros hemos avanzado en materia tecnológica. Por ejemplo, el año pasado pues hemos renovado todos los ordenadores de Plaza Castilla, pero también hay que avanzar en otros aspectos, como puede ser la justicia gratuita, uh-huh, que es tan importante. Y en esa materia, por ejemplo, pues no llegamos a recibir todavía una financiación suficiente por parte del Ministerio de Justicia. Nosotros dedicamos cada año pues entre 40 y 47 millones de euros a garantizar la justicia a aquellos ciudadanos que no tienen dinero para defenderse, para litigar, para un abogado, para un procurador. Cuando resulta que se abonan esas tasas judiciales, pues esas tasas judiciales no van a la justicia gratuita, como decía la ley. Cuando cualquier ciudadano que me escucha va a un juzgado, pues a un juicio por una multa que le han puesto de 200 euros y paga 100 euros de tasa, que sepa que 0 euros de esa tasa se destinan a pagar el sueldo de los auxiliares, los portátiles, el alquiler, la limpieza, la seguridad, nada de nada. Y estamos reclamando una financiación adecuada.
Bueno, pues Salvador Victoria, le agradezco mucho que haya venido una tarde más a la Ventana de Madrid. Me quedan un montón de preguntas en el tintero. Le iba a preguntar por los incendios. Afortunadamente este año lo llevamos medianamente bien y ojalá sigamos así.
Y hemos puesto los mejores medios, entre ellos un avión anfibio, para que además de los magníficos profesionales garanticemos un verano con...
Ojalá todo vaya así. Salvador Victoria, gracias, un saludo.
Ha sido un placer, muchas gracias.